UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Hola a todos y todas. Supongo que si estás viendo esto es porque como mínimo te interesa estudiar una carrera universitaria. Así que te doy la bienvenida a OpenUPV, el video podcast donde te contaremos cómo es estudiar los grados de la mejor tecnológica de España, o sea, la UPV. Y hoy vamos a hablar de una escuela que está detrás de gran parte de la tecnología que utilizas en tu día a día. Pero no solo desde un único enfoque, porque en esta escuela se estudian 4 grados. Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación, Tecnología Digital y Multimedia, Ingeniería Física y Matemáticas en los dobles grados. Y la verdad que podría estar hablándote horas sobre lo increíbles que son nuestros campus, porque la verdad que la UPV es como si fuera una pequeña ciudad, o no tan pequeña, porque tenemos cafeterías, restaurantes, farmacia, óptica, tienda UPV, peluquería y por si quisieras sacarte el carnet de coche, también tenemos autoescuela. Y por si te parece poco, tenemos instalaciones deportivas para practicar más de 60 deportes totalmente gratis. Y es que estamos hablando de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación, o sea, la Escuela de Teleco, un lugar donde se combinan las matemáticas, la ciencia y la tecnología para construir el mundo digital en el que vivimos. Y para conocerla hemos traído a una alumna, a una egresada, a un padre y al coordinador de la escuela, para que no te falte ningún punto de vista. Porque claro, si te estás planteando qué carrera estudiar, tendrás mogollón de preguntas. Que si estudiar en esta escuela es tan difícil como dicen, si mi perfil encajará con Teleco, si las mates no son lo mío, si podré sacarme la carrera o si tendré salidas laborales al acabar la carrera. Pero tranquilo, tranquila, que para eso estamos aquí, para resolverlas, si no todas, casi todas. Y además te adelanto una cosa, que probablemente estés usando una tecnología para ver esto que esté diseñada por alguien que ha estudiado aquí. Así que si te interesa todo esto, vente, que esto empieza ya. Pues comenzamos con Marta, que es estudiante de tercero en el grado de Tecnología Digital y Multimedia aquí en la Escuela de Teleco. Un grado que mezcla tecnología, creatividad y que está conectada con muchas cosas que conocemos en el día a día, que como pueden ser videojuegos, diseño digital, contenidos multimedia. Así que te hago una pregunta clave, Marta, y es cuando tú estabas en bachiller, ¿tenías claro que tu carrera era esta o la conociste un poco a posteriori?
Pues a ver, yo siempre he tenido claro lo que me gustaba, que era la ciencia, y aparte me considero una chica muy creativa. Entonces el reto era encontrar pues un grado donde se combinasen las dos cosas. Entonces, buscando en la oferta de grados de la UPV, encontré este grado que combinaba exactamente lo que yo buscaba. Entonces me vino perfecto.
Estaba hecho para ti.
Estaba hecho para mí.
Porque claro, este grado desde fuera puede parecer mucho más creativo que técnico, pero entiendo que estos dos ámbitos se complementan. ¿Cómo se combinan una vez estás dentro del grado?
Pues a ver, la verdad es que este grado es un poquito más técnico de lo que puede parecer a simple vista. Al final sí que es verdad que hay programación, trabajamos con datos, con señales, miramos un poco el funcionamiento de, o sea, la parte de atrás de la tecnología, cómo funcionan las cosas. Y luego ya esta parte la aplicamos a esa parte más creativa, como puede ser la creación de interfaces, experiencia de usuario. Al final hay tecnología, hay programación, pero yo creo que aquí la diferencia está en cómo se enfocan las cosas, y en este caso se enfoca a crear.
O sea que la creatividad es una parte muy importante, pero la tecnología no se queda atrás tampoco.
Efectivamente.
Todo el equilibrio hace la perfección. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido este grado, una vez dentro? ¿Hay algo que no te esperabas?
A ver, lo que más me ha sorprendido de este grado, y también hablando un poco en general de la escuela, de Teleco, es el tema de las prácticas, de la importancia que se le dan a las prácticas, que en otras escuelas no tiene tanta importancia. Y también la cantidad de material que tenemos, de laboratorios, porque al final yo considero que cuando tú llegas a una práctica y estás viendo algo que estuviste dando en la clase teórica la semana pasada, es realmente cuando tu cerebro hace clic, claro, y entiendes todo. Entonces yo creo que un buen ingeniero al final se crea no por la teoría, sino a raíz de la práctica, de poner todo en práctica, de llevarlo a la realidad.
Y este grado sí que te lo permite.
Efectivamente.
Sí. Muy bien, pues pasamos con Amparo, que es egresada ya en esta escuela y estudió Teleco. Y ahora mismo estás trabajando en la empresa Celestica, liderando ni más ni menos que la parte técnica de un equipo test.
Eso es.
Bienvenida, Amparo.
Gracias.
Y tengo por aquí una encuestita que dice que el 95% de estudiantes que han pasado por la UPV repetirían la experiencia. Así que vamos a ver si esto es verdad. Tú, si echaras el tiempo atrás, ¿repetirías lo que hiciste?
Pues la verdad es que sin dudarlo, yo creo que volvería a estudiar en la escuela de Teleco. Porque me ha dado las habilidades que tengo a día de hoy, que para mí son muchas, y me ha dado todas esas skills que me dicen, vale, yo a lo mejor no sé hacer esto, pero tengo todo para poder buscar la información, claro, que necesito para poder resolverlo. Entonces, Sin duda, volvería a estudiarlo. Además, en este caso yo estudié teleco y volvería a estudiar teleco porque se te abre a muchos ámbitos y la verdad que
Hay
es
un abanico amplio,
muy
¿no?
amplio,
Cuando
eso
sales,
es.
pues nos
Eso
alegramos muchísimo.
es.
Y hace unos años que te graduaste y ahora mismo estás trabajando.
Eso
Así
es.
que lo que estudiar es importante, pero el dinero, pues también nos interesa. Entonces, queremos saber cuánto se cobra nada más salir de la carrera, cuánto a los 5 años y luego ya cuando han pasado los 10 años.
Yo te puedo hablar sobre todo de aquí en Valencia, que es con los datos que nosotros solemos trabajar. Hay mucha diferencia entre la gente que solo estudia un grado y que la gente que estudia también un máster. Entonces, la gente que estudia un grado, al final, cuando acaba el grado, pues suele cobrar sobre unos 28.000 euros. Si nos vamos a un máster, pues eso cambia muchísimo, porque al final un máster te da muchas más habilidades que las que puedes quedarte limitada en un grado. Y ahí estaríamos hablando pues en torno a unos 33, 35.000 euros. Eso nada más salir. Luego es verdad que a los 5 años y a los 10, pues eso puede crecer exponencialmente. Al final vas adquiriendo mucho más experiencia en tu sector, te vas formando cada vez más mientras estás trabajando. Y pues a lo mejor podemos hablar en 45.000
O
o
sea que
algo así.
está muy bien, ¿no?
Sí.
Y hablando del trabajo, cuando la gente sale de Teleco, los ingenieros e ingenieras salen ya graduados, ¿hay de verdad trabajo? O sea, ¿es verdad eso que dicen que el 100%, casi el 100% de estudiantes de Teleco consiguen trabajo de lo que
Pues
estudian?
yo no he hecho esas estadísticas, pero estoy segura de que sí. Básicamente porque Teleco o los grados que salen de la escuela de Teleco tienen tan amplio abanico que incluso cuando estás haciendo las prácticas en cuarto o similar, son las propias empresas las que ya quieren que te quedes en esa
O sea,
empresa.
antes de salir de la carrera tienes casi el
Eso
contrato
es,
firmado,
eso
¿no? O
es.
sea, se os rifan.
Básicamente sí.
Habéis oído bien, ¿no? Se los rifan. Antes de acabar la carrera ya tienen trabajo. Eso es muy
Sí,
tranquilizador para las personas que nos están viendo, yo creo.
porque, o sea, como he dicho, Teleco o los grados de Teleco son tan versátiles
Claro.
que aplican a tantas convocatorias de trabajo que es que se van a
Casi en
rifar.
cualquier lado
Eso
se
es,
puede trabajar,
sí.
¿no?
Te están buscando antes de que acabes.
Claro, eso está. Pues pasamos a nuestro siguiente invitado. Marcos, te damos la bienvenida. Y voy a contaros porque Marcos es bioquímico y está trabajando en investigación aquí en la UPV en el IBMCP. No me he equivocado, ¿no?
No, es correcto.
Él conoce la universidad tanto en investigación como académicamente. Pero es que además tiene un hijo que ya es egresado de Teleco en esta escuela y otro hijo que está estudiando en cuarto del grado en el que estaba estudiando Marta, en el de tecnología digital y multimedia. Es correcto, ¿no? Esta
Correcto
información.
todo.
O sea que él conoce de primerísima mano lo que son el estrés, los nervios de segundo de bachiller, las PAU, la entrada a la universidad. O sea que yo creo que en casa más de uno le entenderá y él os entenderá a vosotros y a vosotras. La primera pregunta que te quiero hacer es que cuando tu hijo, bueno, tus hijos te dijeron que querían estudiar en esta escuela, ¿qué referencias tenías o qué es lo que pensaste?
Yo conocía a Teleco de hace tiempo ya, de sus orígenes, por amigos y por una de las carreras también de la época más famosa, igual en la época en la que uno también tenía que decidir. Y en mi caso tenemos un ambiente técnico-científico y veía que
En
mis
casa.
hijos encajaban en una, además, como decía un poco también Marta, un carácter más práctico, más creativo y tenían todas las papeletas para ser alumnos de Teleco. También es verdad que la Politécnica era probablemente el objetivo y Teleco fue un poco, pues, amistades, también interés propio en casa y demás.
Y la UPV, como la qué referencias tenías? Bueno, tú has
Yo hice
estudiado.
ya la tesis doctoral aquí y
Claro.
conocí a la Politécnica, es una de las. Tengo la suerte de haber viajado y haber conocido muchas universidades y tenemos un campus excelente y era un sitio ideal. Y ellos realmente pintaban, pero también es verdad que fue un poco como casi fácil que terminaran
Claro.
aquí.
Y la siguiente pregunta, que en casa yo creo que también estarán ahí rondando, ¿el pensar en el futuro de tus hijos te ha quitado mucho el sueño?
Los hijos nos quitan el sueño a los padres, ya casi es obligatorio su labor. Y realmente en el caso del futuro, curiosamente yo no diría que me he preocupado igual tanto, ¿no? Me he
Claro.
preocupado más en que tengan una buena educación, que tengan un cierto esfuerzo y probablemente una universidad como esta y una carrera como esta era ideal. Van a tener una buena formación, van a necesitar un esfuerzo y eso de alguna forma vamos a dar, nos va a dar un futuro prometedor.
Claro, decir, que luego se irán abriendo camino y ya está. Pues ahora si nos está viendo algún familiar, queremos que nos digas qué tres consejos les darías para que les ayuden a elegir esa carrera o ese salto a la universidad. Dinos qué tres cosas les dirías.
Tres cosas. Bueno, familiar, la verdad que no sé si es el ideal para decirle los consejos, pero sí que es verdad que el primero sería un poco el que aceptar que es una decisión ya del hijo, que es algo ya que ya ha crecido, ya va a tener que tomar la decisión. Claro. Sí que daría como consejo no forzar, no que realmente, como mucho, el consejo real sería asesorar, es decir, que realmente les pueda hacer ver sus capacidades, si son buenos en matemáticas, en abstracción, pues probablemente que eso lo vean y que realmente les ayude a elegir una cosa que les tiene que gustar solo. Y luego el tercer consejo también sería un poco no obsesionarse con la salida laboral, estamos hablando de lo que se puede cobrar y tal, pero que nuestra experiencia de padre nos dice, bueno, la vida va a dar muchas vueltas,
claro.
Haz lo que te guste y durante 2 años de formación irás viendo dónde realmente puedes acabar, pero que al final, yo creo que como estábamos comentando, las salidas son...
Pues súper buenos consejos. Y vamos con el siguiente invitado, que es Héctor. Y a ti te voy a decir que te voy a dejar que te presentes tú.
Muy bien, gracias Laura. Pues yo soy egresado también de la Escuela de Teleco. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicación, acabé en el año 96, entonces era una ingeniería de 5 años y a partir de ahí pues empecé una tesis doctoral en el Centro Superior de Investigaciones Científicas sobre temas de investigaciones sobre desertificación con datos de teledetección, pero no cabe esa tesis porque conseguí una plaza de profesor, me presenté y conseguí una plaza de profesor en la UPV, entré, en la Escuela de Gandía estuve 4 años, allí ya me doctoré en telecomunicaciones y luego me trasladé a la Escuela de Valencia 4 años después y bueno, llevo ya más de 25 años de profesor aquí en la UPV, he sido director de departamento, subdirector de departamento, director de un máster y los últimos 5 años director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación.
Madre mía, menudo nivelón, ¿eh? Tenemos aquí. Vale, pues te voy a proponer un reto, a ver si eres capaz, ¿vale?, de cumplirlo. Porque cuando la gente escucha Escuela de Teleco, pues se le vendrán a la cabeza móviles, cables, Bluetooth, pero evidentemente eso va mucho más allá. Así que queremos que nos cuentes qué es lo que realmente se estudia en esta escuela, porque no es solo un grado, son 4 grados y algún doble grado, me quiere sonar. Entonces te voy a dar 30 segundos para que nos digas qué es lo que se estudia en esta escuela.
Vale,
¿y empieza? Claro, empieza en 3, 2, 1, ya.
Vale, pues se estudia, ofrecemos el grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, grado habilitante, de competencias profesionales, regulado por orden ministerial, el grado en Tecnología Digital y Multimedia, el grado en Ingeniería Física y el grado de Matemáticas, que no se oferta solo, sino que se oferta en formato de doble grado con otros 5 grados que luego comentaremos.
Tiempo, ¿no? Y yo creo que te han sobrado hasta segundos, así que lo has cumplido perfecto. Vale, pues si aún así os han quedado algunas dudas, pues tranquilos, tranquilas, que os dejamos aquí debajo un link para que podáis consultar todo el plan de estudios, todos los grados, a pesar de que ahora vayamos a hablar de un poquito de cada uno de los grados, porque empezamos con el grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Así que Héctor, quiero que nos expliques así de forma fácil qué es lo que hace exactamente una ingeniera o un ingeniero de teleco.
Pues un ingeniero o ingeniera de teleco se dedica a muchas cosas, como ha comentado Amparo muy bien, y yo destacaría que si bien, por ejemplo, siempre me gusta poner este ejemplo, ¿no? Después de la revolución industrial, los ingenieros eran ingenieros industriales, de hecho ni siquiera se especificaba que eran industriales, era ingeniero, porque era lo que el tejido productivo de ese momento exigía, ¿no? Pues claro. Conocimientos en química, en mecánica, en estructura, etc. Pero hoy en día la economía se ha ido digitalizando. Si vemos un coche, pues un coche tiene un montón de antenas, un montón de software, aparte de las, ¿no?, del motor y de las partes de rodamiento, mecánicas, pero cada vez más el sector productivo requiere de tecnología. La tecnología está presente en todas partes, cada vez se virtualiza todo más. Y el grado de Ingeniería de Telecomunicación es como ese ingeniero de la economía digital, que sabe de todo.
Son perfiles muy versátiles, ¿no?
Y que además, yo cuando hablo con empresarios, desde que soy director de la escuela, muchos eventos, hablo con ellos y prácticas en empresa, y tenemos reuniones periódicas. A mí lo que me destacan, que les encanta del ingeniero de telecomunicaciones, su versatilidad y su capacidad para aprender. Dicen, es que un ingeniero de teleco, tú lo pones. Y dices, estudiate esto. Y lo saca.
Es que eso es súper importante. Sí. Porque aquí estamos hablando de satélites, 5G, inteligencia artificial. ¿Pero qué se estudia exactamente?
Bien, dentro de la ingeniería de telecomunicación hay como cuatro especialidades. Entonces, por un lado tenemos los sistemas de telecomunicaciones, que ahí se estudian pues ondas electromagnéticas, antenas, satélites, comunicaciones móviles, tratamiento digital de la señal. Luego tenemos la especialidad de telemática, donde se estudia pues ciberseguridad, redes de, ¿no?, de computadores. Luego tenemos imagen y sonido, pues streaming, ¿no?, procesado de audio, procesado de vídeo. Y luego tenemos electrónica de comunicaciones, que es una parte muy importante. Además, aquí en Valencia hay mucha empresa que se dedica, somos un polo muy importante de empresas en electrónica de
comunicaciones. Un abanico amplio, ¿no?, de ofertas en lo que especializarte. Ahora queremos que nos concretes tres palabras por cada uno de los cursos del grado de TLC.
Bueno, si son cuatro, no. Pero
si son cuatro, te lo dejamos pasar.
Vale.
Vale, pues primero.
Sí.
¿Cómo definirías en tres palabras
primero
de carrera?
Física, matemáticas y primeras asignaturas fundamentales que tienen que ver con la telecomunicación.
Muy bien. ¿Segundo?
Segundo, un poquito todavía de matemáticas y física, pero ya casi todo asignaturas básicas, fundamentales de todas estas ramas de la telecomunicación.
Muy bien. ¿Tercero?
Tercero, comienzo de la especialización.
Vale. ¿Y cuarto?
Cuarto, el grueso de la especialización, prácticas en empresa y trabajo final de grado.
Perfecto. Muy bien resumidito.
Gracias.
Vale, pues Amparo, como antigua alumna, ¿qué es lo que crees que a la gente le sorprende más cuando descubre lo que hace realmente una ingeniera o un ingeniero de teleco?
Pues yo creo que la gente no sabe realmente hasta dónde puede llegar el ingeniero de teleco. Porque, como ha dicho Héctor, hay tan grande abanico que es que podemos estar en todos aquellos sectores que seguramente os estáis imaginando. Entonces, yo creo que sorprende sobre todo la versatilidad que tiene cada estudiante de decir, vale, puede que cuando yo acabe la carrera no sepa hacer de todo, pero tengo todas las herramientas y todas las armas para poder enfrentar cualquier problema que me pongan delante y poder resolverlo.
Esa versatilidad que estamos
eso
hablando,
es.
¿No?
Yo creo que eso es como lo que más sorprende de decir, vale, pues, ¿y esto lo haría un ingeniero de teleco? Pues sí,
pues
es
sí.
Que lo haría un ingeniero
estáis
de teleco.
Por todos lados,
sí.
¿No? Allá donde vayas te vas a encontrar un ingeniero o una ingeniera de teleco.
Eso es.
Vale, pues pasamos al siguiente grado, que es el grado que llamamos, que es el que está estudiando Marta, que es el grado en tecnología digital y multimedia. Que aquí entramos en temas como videojuegos, animación, diseño web, realidad aumentada. ¿Pero qué se aprende exactamente aquí?
Pues
¿Héctor?
Aquí en tecnología digital y multimedia. Tienes una base, como ha explicado muy bien antes Marta, tecnológica muy importante. He de decir, un inciso, este grado fue creado y diseñado por ingenieros de teleco que tenían una vena creativa y que en teleco no le podían dar
salida.
Y entonces pues había esa necesidad y ellos diseñaron este plan de estudios que, como digo, siendo muy rigurosos en la parte técnica, pues tiene una parte importante de software, de multimedia,
claro.
Y tiene una parte creativa de, bueno, asignaturas de edición de vídeo, de, en fin, esa parte más creativa y luego también una parte de empresa.
Claro, porque Marta, tú que estás estudiando esto, ¿crees que este grado es más para perfiles creativos del todo o también perfiles técnicos?
Yo creo que es una mezcla de ambos. Al final, la creatividad y la tecnología no ha sido algo que fuese de la mano siempre,
claro.
Ha sido por los opuestos. Entonces, yo creo que lo que busca este grado es pues juntar las dos cosas. Entonces, entendemos la tecnología y la creamos, pero la aplicamos para crear cosas nuevas. Entonces, yo creo que es la mezcla perfecta.
Claro, la combinación perfecta. Y si hay alguien que está en casa aún dudando si quiere estudiar teleco o este grado, ¿qué le dirías?
Yo le diría que depende de lo que le motive más. Si le motiva mucho más el tema de redes, de sistemas, tecnología a gran escala, efectivamente teleco.
Claro.
Si quiere aplicar la tecnología a la creación de pues experiencias interactivas, interfaces, experiencias de usuario, pues obviamente ya tirando más al grado de tecnología digital y multimedia. Al final es lo que le guste más.
Claro, valorar un poco si lo suyo es más creativo o... Si es que aquí tenemos de todo, ¿qué te vamos a decir? Porque, Héctor, hemos hablado a rasgos generales, en rasgos generales, lo que se estudia, pero qué asignaturas concretas tiene. Y otra pregunta muy importante es si hay muchas prácticas.
Vale, asignaturas, pues tenemos asignaturas necesarias para entender cómo se procesan las señales, ¿no? De tratamiento de señal. Tenemos asignaturas de software, muchas de programar y de manejar software, como he dicho, multimedia, de empresa y de creatividad. Y luego, una singularidad de este grado es que es de la UPV probablemente el que más, un porcentaje mayor de prácticas tiene. Más del 40% de los créditos son de prácticas. Tiene un horario muy compacto, 2 horas de clase, 2 de prácticas cada día.
Váyatela, el 40% de la carrera son prácticas. O sea, casi la mitad. Lo que aprendes en teoría, enseguida lo aplicas.
La siguiente ya lo estás haciendo en la práctica.
Y eso es muy útil.
Sí.
Vale, pues acabando este grado, vamos a pasar al siguiente, que tiene un nombre muy pro, porque es el grado en Ingeniería Física, que ni más ni menos en la última nota de corte tiene un 12,93. Entonces, Héctor, explicándolo así fácil, ¿qué tipo de perfil estudia este grado?
Vale, los estudiantes que tenemos en Ingeniería Física, por supuesto, son alumnos muy brillantes, porque la nota de corte es muy elevada, y son alumnos muy inquietos. Hacen muchas actividades, organizan congresos, hacen visitas al CERN, organizamos conferencias con gente que viene del ITER, del reactor de fusión. Y en este grado, a diferencia de un grado en física, que puede ser muy interesante para alguien que, digamos, la teoría le gusta mucho, aquí el tipo de perfil de estudiantes que tenemos son estudiantes que sí, que les gusta mucho la física, pero que quieren aplicarla.
Claro.
Aquí van a tener profesores que son físicos, muy buenos, pero tienen profesores también que son ingenieros. Y entonces lo van a aplicar a la nanotecnología, a la fotónica, a la cuántica.
Claro.
Y bueno, son estudiantes, como digo, muy inquietos y muy preocupados sobre todo por la aplicación.
Vaya nivelón, fotónica, nanotecnología y cuántica. Brutal. ¿Y tú consideras que este grado es más innovador, enfocado a la innovación o más a la investigación?
Pues te diría que las dos cosas. Tienes los dos caminos abiertos, lo que pasa es que a lo mejor es una investigación no en astrofísica, es una investigación más en cuestiones relacionadas con con lo que se hace en la Universidad Politécnica de Valencia, con la ingeniería, y por lo tanto pues hay una parte de investigación y una parte de innovación. Aquí tenemos grupos de investigación, en esos campos que he dicho y
muy bien,
que son de interés para estos alumnos.
Y Marta, tú que estudias en la escuela, ¿tienes compañeros o compañeras que estudien este grado? Y si los tienes, ¿qué te cuentan?
Sí, al final, al compartir escuela, compartimos instalaciones, pues como que vas cogiendo un poquito de aquí y de allá y pues sabes un poquito lo que van haciendo. Y pues es una carrera muy, muy exigente, pero también es una carrera muy interesante, que toca temas muy importantes, como tú has dicho y como ha dicho Héctor, la nanotecnología y la fotónica, que están en auge. Y aparte son personas súper guays porque tienen en redes sociales un montón de seguidores, suben vídeos súper guays y
los podéis bichear.
Efectivamente, sí, sí. Y al final es una carrera muy interesante para gente que le gusta investigar.
Claro, que le gusta aplicar, como he dicho, la física más allá de la teoría. Pues genial, si a ti lo que te gusta es esto que estamos comentando, esta es tu carrera probablemente. Y pasamos ya al último grado, que es lo que hemos comentado de las matemáticas, mezcladas con otros grados que lo convierten en un doble grado. Entonces, cuéntanos un poquito más en qué consiste todo esto.
Vale, nosotros somos la escuela responsable del grado en matemáticas, pero no se oferta ese grado solo, sino que los estudiantes cuando se preinscriban, los de bachillerato cuando se preinscriban, verán que por la UPV lo que se ofertan son 5 dobles grados de matemáticas con otro título.
Claro. ¿Y cuáles son esos títulos?
Esos títulos son... hay un doble grado de matemáticas con ingeniería de telecomunicación, un grado de matemáticas con ingeniería civil, otro con informática, otro con administración y dirección de empresas y otro con geomática. Y permíteme que matice que
claro.
Lo que sucede es que cuando el alumno es admitido a la vez en 2 grados.
Claro.
Y entonces lo que hacen es que hay asignaturas de un grado que se reconocen en el otro y en lugar de hacer 240 por 2, 480 créditos, que sería lo que habría que hacer para obtener los 2 grados, hay asignaturas de un grado que se reconocen en el otro y entonces al final acaban haciendo 350, 360 grados en 5 años, haciendo, eso sí, más de 60 créditos por curso. Son estudiantes muy buenos, notas de corte de las más altas, claro, con 13 y pico, y bueno, tienen la capacidad de sobra para hacer eso y aún les da tiempo para hacer prácticas en empresa extracurriculares, para estar en grupos de generación espontánea, para, son súper inquietos.
Y vivir la vida también, ¿no?
Yo, por los que conozco, te digo que sí, que también.
Pues eso, es bastante tranquilizado. Vale, y por último, tenemos la opción de la continuidad. Una vez acaban los grados o dobles grados, tienen la opción de hacer másters, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué opciones tienen una vez hayan acabado sus estudios?
Vale, pues te comento las opciones solo dentro de nuestra escuela,
vale,
porque obviamente
claro,
opciones hay infinitas fuera de la escuela, en la UPV y fuera de la UPV.
Claro.
En nuestra escuela tenemos el máster en Ingeniería de Telecomunicación, que es un máster habilitante, regulado también por orden ministerial, que es el máster que conocen todas las empresas desde hace muchísimo tiempo, que es una profesión que tiene 100 años ya, la Ingeniería de Telecomunicación. Y este máster, su grado de referencia es el grado en Ingeniería de Telecomunicación.
Vale.
La inmensa mayoría, el 95% de los estudiantes vienen de ese grado, pero es verdad que también admitimos, por ejemplo, ofertamos 5 plazas para el grado de Ingeniería Física. Luego tenemos un máster que es en inglés, es el máster en Quantum Information and Photonics, que el grado de referencia es el grado de Ingeniería Física.
Vale.
Aunque también hay plazas, cuando decimos grado de referencia quiere decir que tienen prioridad de acceso.
Vale.
Si las plazas tienen, en el baremo se premia que tú pertenezcas al grado de referencia, ¿no? Entonces, pero aparte del grado de Ingeniería Física, en este también se aceptan, se admiten alumnos de Ingeniería de Telecomunicación.
Vale.
Y luego tenemos el máster en Tecnologías Audiovisuales, cuyo grado de referencia es el grado de Tecnología Digital y Multimedia.
Muy bien.
Que estos aquí también se pueden admitir a, de Teleco, principalmente de Teleco.
O sea que cada grado tiene su máster.
Sí. Y luego los de matemáticas tienen el máster en investigación matemática. Si lo que les gusta es la parte matemática, si lo que les gusta es la parte del otro grado, pues si son de, por ejemplo, matemáticas Teleco, pues tienen el máster de Teleco, el de Quantum Information.
Claro, cada uno su máster.
Eso es.
Súper interesante. Pues ahora vamos a desmontar un mito, porque se dice por ahí que cuando la gente estudia en la escuela de Teleco, no sale de la biblioteca ni de los apuntes. Así que, Marta, queremos que seas sincera. ¿Hay vida más allá de los apuntes?
Sí, hay muchísima más vida ya. Y al final es que no hace falta ni salir de la UPV. En el
claro,
campus lo tienes todo. Yo tengo amigos que a lo mejor entre clase y clase se han ido a la casa del alumno, se han jugado un futbolín y luego han vuelto.
Toma
o
ya.
También está el gimnasio aquí en el campus. O pistas de tenis, de pádel. Al final es saber organizarte y ya está. Y también es verdad que en semana de exámenes hay que cambiar la cafetería pues, por la biblioteca, pero ya está, es llevar organización, orden y llegas a todo.
Y hay tiempo para todo,
para todo,
celebrar, para
sí,
divertirse y también para estudiar, como es normal.
Efectivamente.
Y Marcos, ¿tú qué modo de tu hijo prefieres? ¿Cuando se encierra en la biblio y desaparece ahí dentro? ¿O cuando no se pierde ni una fiesta?
Como decía Marta, en el equilibrio. El equilibrio está la virtud, hay que saber compaginar las dos cosas. Está
claro,
claro que hay momentos en los que hay que esforzarse y darlo todo, pero
también es importante.
No, no es importante, es fundamental. Es decir, yo creo que si te quedas en uno de los dos lados demasiado tiempo, se cae todo el castillo en aire.
Muy bien, muy buena respuesta. Y Amparo, antes Marta estaba comentando lo de biblioteca, cafetería. ¿Tú de qué team eras más, de biblio o de café?
Pues yo la verdad es que lo pasa muy mal.
Confesiones.
He tenido que estudiar muchísimo, así que era mucho, mucho de biblioteca. Y lo bueno de estudiar en la escuela de Teleco, la verdad es que tiene un montón de salas y que nos permite estudiar juntos, porque es verdad que no es lo mismo estudiar tú solo en tu casa, enfrentándote a todos los problemas y luego preguntarle al profesor, que hacerlo con tus amigos en
claro,
una sala y decir, vale, pues esto lo afrontamos juntos, es un reto para mí y para mis compañeros,
claro,
literal.
Si lo pasamos mal, lo pasamos mal.
Efectivamente.
Todos.
Y entonces, pues es verdad que se estudia muchísimo, pero bueno, que siempre hay también tiempo para todo.
Claro. Y Héctor, una cosa que sorprende a la gente es que la escuela de Teleco es la número uno en investigación dentro de la UPV. Eso querrá decir que tenéis laboratorios muy top, ¿no? Entonces, quiero que nos cuentes qué es lo que se hace realmente en esos laboratorios o de qué tipo tenéis.
Exacto. Nosotros tenemos un índice aquí en la UPV que contabiliza cuánta actividad investigadora tenemos cada profesor, ¿no?
Vale.
Y si hacemos el promedio de profesores por escuela de ese índice, los de la Escuela de Teleco son los que tienen el promedio más alto. Tenemos casos singulares de investigadores muy, muy, muy punteros en, bueno, muchos ámbitos. Podría enumerarlos, pero vamos, tenemos en óptica, en procesado de señal, en nanofotónica, en electrónica, en telemática, en fin, en teledetección, en satélite, en muchos campos.
Un listado infinito.
Exacto. Y en cuanto a los laboratorios que me preguntabas, claro, esta investigación tan puntera pues hace que consigan proyectos, que consigan financiación para equipamiento científico, claro. Y tenemos aquí, pues, por ejemplo, una sala limpia que es de las mejores de Europa, que es un equipamiento científico-técnico singular. Tenemos profesores de la escuela que su investigación ha dado lugar a que por primera vez la UPV vaya a fabricar chips fotónicos y se ha comprado un espacio para habilitarlo para fabricar. Y todas estas instalaciones científicas tan singulares, son equipos muy costosos, hace que, bueno, los profesores en las prácticas, en las asignaturas, pues con equipamiento más barato, pues ya hacen unas prácticas, digamos, que van encaminadas en la dirección de estas investigaciones. Y luego, pues cuando el estudiante ya está formado y está haciendo un trabajo final de grado, un trabajo final de máster o incluso una tesis doctoral, es cuando, pues en algún proyecto con profesores, pues accede a estos equipamientos, digamos, en la parte científica.
Que realmente el estudiantado, sí, una vez acaba y está en los trabajos de fin de grado, de fin de máster, sí puede acceder a estos laboratorios tan punteros, ¿no?
Eso es.
Sala Blanca, fabricación de chips, y en Valencia, ¿estamos locos? Vale, pues ya hemos hablado de lo que es estudiar en la UPV los grados. Pero yo ahora quiero preguntaros por todo aquello que hace de esta universidad la mejor universidad tecnológica de habla hispana según el ranking de Shanghái, de los convenios con universidades de todo el mundo, de becas internacionales, de programas como Generación Espontánea o el apoyo al estudiante, o sea, todo lo que hace que la UPV no sea una universidad más. Así que para eso os hemos preparado un pequeño test, a ver si sois capaces de respondernos, y bien. Vale, pues vamos con la primera pregunta. Y va para Marta. ¿Con cuántas universidades tiene acuerdos la UPV? Y te voy a dar tres opciones y a ver si me la aciertas. A, 289. B, 768. O C, más de 1000.
Yo creo que más de 1000.
Yo creo que también, correcto. Pero Héctor, ¿nos lo confirma?
Efectivamente, Marta lo ha dicho muy bien, son más de 1000. Y nada, apuntillar que tenemos, pues, convenios con más de 100 universidades de todo el mundo.
Increíble. Marcos, siguiente pregunta. ¿Cuántos alumnos tiene la UPV al año en movilidad? Quiero decir, la gente que se va de Valencia o viene a Valencia aquí. A, 2.500. B, 3.000. O C, 3.500 estudiantes.
Pues todos son muchos, la verdad.
Son muchos,
pero yo diría que 3.500 o...
Vale. Héctor, ¿qué nos dices?
Correcto, también. Son más
todos somos muy listos.
Y nada, somos la cuarta universidad con más de toda Europa con más estudiantes en movilidad.
De Erasmus, ¿no?
Sí.
Pues siguiente, y aquí yo paramos un poquito el test, porque Marta, a mí me ha chivado un pajarito que estás en un proyecto que tiene mucha relación con esto. Cuéntanos un poquito más.
Sí, a ver, yo estoy en prácticas en la EDSIT y, bueno, me propusieron Elena y Héctor crear una especie de algoritmo, bueno, un mapa interactivo donde aparecen todas las universidades de Europa con las que tenemos convenio la escuela de Teleco. Y luego, pues, puedes acceder, bueno, puedes ver las plazas que hay de cada universidad y de cada grado. Aparte, también tienes un link a las experiencias de cada sitio, que aún están las experiencias viniendo porque la gente sigue de Erasmus.
Claro.
Pero más que nada era para que la gente tuviese todo más a mano.
Claro,
a la hora de buscar destino.
Qué útil. Sí. Pues muchísimas gracias. Vale, Amparo, seguimos. ¿Generación Espontánea qué es? A, un espacio para emprendedores. B, un espacio de botánica. O C, un espacio para aprender haciendo.
Yo te diría que espacio para emprender haciendo.
Muy bien, correcto. ¿Tú conoces el grupo de los grupos de Generación Espontánea?
O sea, pues personalmente yo no los conozco, la verdad, pero sí que es verdad que desde una empresa, nosotros cuando hacemos una entrevista valoramos mucho que no solo se haya estudiado, sino que se haya movido la gente, sobre todo por este tipo de generaciones, de este tipo de grupos. Entonces es algo que nosotros valoramos mucho. Te diría que cuando yo hice el grado y el máster, la verdad es que no me moví por esa zona, me hubiera encantado.
Claro.
Y ahora es algo que valoro muchísimo, cuando nosotros estamos haciendo entrevistas y lo
claro,
vemos.
Claro, porque Héctor, cuéntanos qué es Generación Espontánea.
Pues sí, Generación Espontánea es estudiantes que suelen ser de muchas escuelas y muchos grados diferentes, que colaboran porque tienen un reto. Se han propuesto sacar adelante, pues, por ejemplo, hacer un satélite pequeño, que hay un grupo que hace eso, para volarlo, o participar en competiciones universitarias de Formula Student, que es coches de carrera, y lo fabrican y lo pilotan. O aeromodelismo, ¿no?, para aviones, o por ejemplo competiciones de ajedrez, de inteligencias artificiales programadas por ellos para jugar ajedrez y competir entre ellas, por ejemplo, ¿no? Y son grupos en los que la universidad les da un dinero al año, ellos presentan un proyecto y si se lo aprueban les dan un dinero al año para que y un espacio para poder trabajar. Hay unos grupos que lanzan cohetes, rocketry. Y eso les obliga a aprender, por eso esa definición que ha dado Amparo está muy bien, porque es aprender haciendo, porque les obliga a colaborar entre ellos, entre gente de ámbitos muy distintos.
Multidisciplinares.
Planificarse bien las tareas, conseguir financiación, saberse vender, coordinarse.
Claro, un poco enfrentarse al mundo real. Yo creo que es una oportunidad que si tenéis las ganas y la oportunidad, debéis aprovechar, porque como dice Marta, es muy útil. Ya no para trabajar en un futuro, sino para tú formarte y enfrentarte a lo que realmente hay.
Y sobre todo que al final estás enfrentándote a tu mundo laboral después.
Claro.
Vas a tener lo mismo, vas a trabajar con gente de distintas capacidades, tienes que organizar el proyecto, tienes que definir bien tus tareas y eso es lo que se hace ahí.
Por ejemplo, otro ejemplo que me viene ahora a la cabeza es un grupo de Generación Espontánea donde colaboran estudiantes de Teleco y de Ingeniería Física y su propósito es hacer el primer acelerador de partículas universitario.
¿El primer acelerador de partículas universitario? O sea, es que la UPV está en otro nivel. Seguimos. Marcos, ¿sabes lo que es el PIAE? A, el nombre de una patente. B, un nuevo laboratorio. O C, un programa de ayuda.
Tampoco lo sé esto. Por el nombre, una patente no. Eso no me cuadra. Y diría el instituto más lo de la tercera.
El programa de ayuda.
Sí, tiene pinta, ¿no?
Héctor, ¿qué me dices?
Efectivamente. Es un programa integral de acompañamiento al estudiante, es decir, cuando el alumno entra, se los agrupa en grupos de 15 alumnos más o menos, en primero, y entonces se les pone un estudiante de segundo o tercer curso con un profesor y tienen reuniones periódicas donde pues, se les aconseja, se les ayuda, se les asesora, y luego ya en grupos más reducidos tienen durante todo el título, incluso el máster, algún estudiante, algún profesor de referencia para ayudarles.
Claro, porque Marta, tú has participado, ¿no?
Sí, yo he estado en las dos partes. He estado como alumna que entraba nueva y también he estado ayudando. Entonces, al final sí que es verdad que tienes una visión de un profesor, visión de un alumno. Entonces, te dan como trucos para afrontar el curso académico.
Y o sea, que te sirvió,
sirvió mucho,
al entrar, como yo creo que les podrá servir a las personas que nos están viendo. Así que es que el PIAE Plus es como si fuera el latido de la UPV, porque son personas que ayudan a personas. Así que, si te interesa, te vamos a dejar aquí debajo un link que yo creo que te servirá de mucha ayuda.
Yo, que soy profesor, tutor y he participado, los profesores también aprendemos mucho. O sea, que es un programa que
mutuo.
Es mutuo, la ayuda es mutua.
Personas que ayudan a personas.
Exacto, exacto. Es bidireccional.
Brutal.
Bidireccional.
Brutal. Vale, pues antes de terminar hay una cosa de la que todavía no hemos hablado. Porque elegir una universidad no es solo elegir lo que estudias, sino dónde. Porque aquí vas a vivir muchos años de tu vida y en eso Valencia pues tiene mucho que hablar. Porque está considerada en muchos rankings internacionales una de las mejores ciudades para vivir, sobre todo para estudiantes y jóvenes profesionales. Porque es una ciudad abierta, con un clima mediterráneo, con playa, gastronomía, deporte. O sea, es que tiene una calidad de vida que engancha. ¿Qué te vamos a decir? Así que, Marta, tú que estás viviendo aquí, quiero que nos cuentes cómo es vivir y estudiar. Pues, en Valencia.
Sí, pues Laura, tenemos una suerte de estar viviendo aquí. Al final es lo que tú has dicho. O sea, es una ciudad que lo tiene todo, pero es que aparte también la gente que viene aquí, lo he estado hablando, gente que viene de fuera, también los pueblecitos que tenemos alrededor, que es súper fácil acceder pues, por transporte público, con diferentes pues, culturas, tradiciones, monumentos, paisajes, al final todo eso suma un montón y vivimos en un sitio de verdad que es que lo tienes todo.
Qué bien, y tú, Amparo, que ahora estás trabajando aquí, ¿es cierto que hay gente que viene a estudiar a Valencia, pero acaba quedándose
Sí, o sea, yo tengo el claro ejemplo porque yo conocí a mi marido cuando estábamos estudiando aquí.
Ay, qué
O
bonito.
sea que al final vino de Pamplona porque estaba eso, estaba la parte de Teleco como muy avanzada en todo lo que era investigación y él que estaba estudiando la parte de fotónica, pues le interesaba mucho esto y decidieron venirse él y un par de amigos más a estudiar aquí porque entre sus opciones era la que más le gustaba.
Claro.
Y pues aquí se han quedado todos. O sea,
Claro.
al final todos mis amigos de en este caso el máster, que yo también cursé de Teleco, son todos de fuera. O sea, puede que haya una persona que sea de Valencia, todos
Claro.
los demás se han quedado aquí porque además sumarle el clima. O
Es que
sea,
eso
aquí
es
tenemos un clima
brutal.
increíble. O sea, y quien se viene aquí, yo creo que no
Se
se
queda. Porque es que lo que
mueve.
empieza siendo una etapa de estudios acaba siendo el lugar donde quieres construir tu vida,
Y además
¿no?
que aquí hay tanta oferta de trabajo
Claro.
que
Encima
estamos
suma.
compitiendo con Madrid y con Barcelona, pero es que Valencia está siendo últimamente, en los
Claro.
últimos años, una industria tecnológica increíble.
Lo habéis oído, ¿no? Valencia profesionalmente está llena de oportunidades. Porque así que si estás pensando dónde estudiar, no solo estás eligiendo una universidad, sino dónde vas a pasar una de las etapas más importantes de tu vida. Y en eso, como hemos comentado, Valencia suma y mucho. Porque lo que muchos estudiantes descubren cuando vienen a estudiar aquí a la UPV es que no solo es una universidad, o sea, no solo estudian una carrera, encuentran un lugar donde quieren quedarse. Vale, y ahora sí vamos con las últimas dos preguntas. Ya vamos a acabar. Y la primera, imaginad que ahora hay alguien viéndonos que aún está dudando si venirse a estudiar aquí a la escuela de Teleco. Y quiero que me digáis de uno en uno, ¿qué le diríais para convencerlo? Marcos, empezamos contigo.
En una palabra sería igual.
No, esto te dejo un poquito más.
No, en principio lo que hemos hablado todo el rato aquí, la formación y la preparación para mí sería lo que destacaría, que realmente ofrece la versatilidad que estábamos diciendo, que es
Claro.
algo que no lo ves en muchas carreras, la verdad.
¿Vale, Marta?
Pues al final es una escuela donde tienes muchas ramas dentro de un sector que está muy demandado y por no hablar de las ofertas laborales que hay.
Súper bien, Amparo.
Yo les diría que seguramente cuando acaben la carrera van a pensar que no saben hacer nada, pero van a saber muchísimo.
Claro.
Tenemos una muy buena base en formación aquí que te habilita a luego tener todas las skills para poder abrirte a cualquier ámbito.
Genial. Y por último, Héctor.
Pues yo te diría que Confucio, cuando en una de sus frases célebres decía que si tienes que cortar un árbol y tienes que invertir 8 horas en cortarlo, lo mejor es que dediques 6 horas a afilar el hacha y 2 a cortarlo. Es decir, que tienes que tener la herramienta muy bien afilada. Entonces, la formación es fundamental
Claro.
para poder medrar en la vida. Entonces, en la Escuela de Teleco voy a tener una formación en tecnología y en ciencia, tanto matemáticas, física o multimedia y Teleco, que les va a abrir las puertas.
Genial. Pues ahora sí, en una palabra, Marcos, ¿cómo es estudiarlo aquí en la UPV?
Pues por lo que veo, es francamente increíble.
Brutal. Marta,
yo diría que dinámico.
Genial. Amparo.
Pues iba a decir increíble, pero me la he trabado, así que la verdad es que mi palabra es no lo cambiaría.
Muy bien. Dejamos tres
Lo
palabritas.
siento.
¿Y Héctor?
Y yo diría vibrante.
Brutal. Pues nada, si a ti lo que te interesa es la tecnología, la innovación, el mundo digital, quizá tu camino empiece aquí. Así que muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Esto ha sido Open UPV y te esperamos con los brazos bien abiertos. Hasta la próxima.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.